française.
Latina.
La franco-latina.
Es un trío de cuatro músicos, que al igual que los tres mosqueteros, que también eran cuatro, goza en Francia de una indiscutible y entusiasta popularidad entre los jóvenes, que han convertido a Trío en una de las bandas más notables de la escena musical francesa. A pocas horas de tomar el avión para iniciar su primera gira por Uruguay, Argentina y Chile, conversamos en un café parisino con Daniel Bravo, el percusionista chileno de la banda. Danielito, como le llaman sus compañeros, nos habló de la historia del grupo, de su compromiso con la ecología y de la importancia que tiene para Trío y en particular para él esta primera gira sudamericana. Daniel Bravo, tú eres parte de un trío que, como los tres mosqueteros, son cuatro. El grupo se llama así, por lo demás, Trío, salvo que cambió la I latina por una Y. Y es un grupo que estos últimos años en Francia ha empezado a ocupar un espacio muy importante en la escena francesa. ¿Tú cómo le contarías al público chileno, argentino, uruguayo que está esperándolos en este mes de abril, qué es Trío?
¿Cómo le contaría? En realidad es como una historia, un cuento. Es casi como un cuento la historia de Trío, porque fue todo. No hubo nada previsto. No fue un grupo. En ningún momento hubo la idea de hacer un grupo. En ningún momento los cantantes se reunieron y se dijeron: vamos a hacer un grupo, vamos a ser geniales, las canciones van a matar y la gente va a estar feliz. Nunca se dijeron eso. Nació de vacaciones con una guitarra. Cada uno de los cantantes tenía su historia de grupo o de teatrales, y se juntaron de vacaciones con, eran unas 20 personas en los Pirineos con una guitarra, y salió de un juego. Y de ese juego, retomando las canciones de uno o del otro o de cantantes conocidos franceses en reggae, una de las personas que estaba ahí, que tenía un grupo que se llamaba Mogokun, te dejaré la traducción, le dijo: vengan a hacer mi primera parte, vengan a hacer mi grupo telonero, como dicen allá, ¿no? Telonero. Y ahí se juntaron en la tarde, empezaron a tocar, a ensayar un poco para tocar en la tarde, en la noche. Llegaron y vieron que habían afiches marcados Trío. Ellos no, ni siquiera sabían que eran ellos mismos. Y el director de la sala le puso una raya para hacer la griega. Y de ahí quedó el nombre así. Y después se dieron cuenta que era una fórmula fácil para ir a tocar en los bares, acústicos, sonorizados, y se dijeron: ¿por qué no continuar? Y yo los conocí un año más o menos después, porque conocí a Christophe Mali, del grupo, en una compañía de teatro que trabajábamos juntos. Me invitó a ir a tocar un mongó así de vez en cuando, y yo aluciné completamente, porque la gente, hasta hace ni siquiera un año que existía el grupo, en los bares en París, iban a tocar y se llenaba. La gente paraba en las mesas, o sea, lleno, 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 y todo el mundo cantaba las canciones. Y todas las canciones. Y fue así siempre creciendo, creciendo, creciendo. Y bueno, ahora ya van 14 años, 14, 15 años de vida, y no paró de crecer la historia. Y esa es la historia.
Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ya 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 ya. Consommer de l'emballé, cuisiner du tout fait, plastifier vos cahiers et jeter-les après. Mettez dans du plastique vos commissions, y'a pas plus pratique. Jusqu'à la maison, ils feront de beaux sacs poubelles que vous déposerez dans vos ruelles. Produisez de l'emballé et n'informez pas les gens.
Otra cosa que me llamó la atención es que se insiste mucho en la idea que es un grupo de reggae. Y yo, escuchando particularmente la última grabación, Bajo las Estrellas, me pareció que el reggae queda, pero tanto como otras cosas, como otros ritmos musicales, tengo la impresión que no son un grupo que uno pueda clasificar tan así como así en un género como el reggae u otro.
En realidad, el reggae fue la. Cuando uno escucha el primer disco, Mamá Gubida, es casi totalmente reggae. Reggae acústico, vamos a decir, simple, porque son tres guitarras que hacen ritmo reggae. y las voces, principalmente. Y al principio nosotros nos pusimos nosotros mismos esa etiqueta de reggae acústico, porque no queríamos que nos pusieran una etiqueta, que nos dijeran ustedes son eso, son tal cosa. En realidad era reggae acústico, nosotros decíamos siempre, si Bob Marley tomaba su guitarra y se ponía bajo un árbol a tocar una canción, la tocaría así. Y esa etiqueta era propia al primer disco. Después nos dimos cuenta rápidamente que es restringido, nos encerraba en algo. Y en realidad la identidad real del grupo son las tres voces. Entonces alrededor de esas tres voces podíamos ir a cualquier parte, al rock, al reggae que siempre va a estar presente, o al ska, o a las músicas más latinas. Entonces después siempre fue, las cosas se fueron abriendo hasta el último disco, sé que lo sean, que es mucho más abierto al nivel de los colores, y seguramente va a seguir así.
Tres voces que están mezcladas de manera bastante singular a veces cantan las tres con armonías especiales que pueden ser, digamos, relativamente fáciles de imaginar. Muchas veces están en un diálogo bastante endiablado unas con otras. Hay de repente una dimensión bastante teatral en la manera de interpretar las canciones, ¿no?
El hecho de compartir los textos es muy importante, porque en el grupo, primero, no hay un líder. No hay líder. Son tres voces, somos cuatro músicos, y es un grupo, un real grupo, ¿no? A veces en los grupos hay una persona que canta y termina como líder casi del grupo. Después, la manera más teatral viene también del Christophe Malí, por ejemplo, que él viene del teatro y que nos aportó mucho una mirada teatral sobre el cómo ocupar el escenario. Y desde casi los principios, siempre los conciertos de trío es más, como decir, es sobre todo un espectáculo. Siempre hemos querido hacer un espectáculo. Por eso siempre al principio veníamos con unas 40 plantas que poníamos en el escenario y creábamos un espacio particular. Después eran palmeras, fue un árbol, fueron, no sé, mil cosas. Siempre la idea de transportar a la gente a otra parte. Y con esa idea también de hacer un espectáculo en que siempre va a pasar algo. No solamente un concierto en que se encadenan las canciones, o sea, un escenario negro con 4 o 5 luces y tres tipos que están con... No, eso no nos interesaba. Quería siempre esas ganas de ir un poco más allá, más lejos. Y últimamente lo último que hicimos fue casi lunar. Terminamos aquí la gira en París, una sala de 17.000 personas que se llama Bercy. Hicimos un espectáculo de 3 horas y media con invitados y una escenografía que no se había hecho nunca en la sala, y fue completamente lunar.
Habitant de La Rochelle et d'ailleurs, est-ce que tu as la pêche et le peps?
Alors voici encore une histoire d'amour. Écoutez l'histoire d'amour de cette jeune adolescente qui, à force de tomber amoureux de son perceur, finit percée de la tête jusqu'aux pieds. L'histoire de Jocelyn.
Jocelyne a commencé
piercing au nez,
et depuis, quand elle dort,
piercing en or,
elle rêve de son perceur,
perceur en fleurs qui fait en douceur appartenir son corps. Jocelyne a des fois
percé trop noir,
cru qu'elle perdait la tête.
Piercing ou crête,
amour adolescent, une barre sur la tente.
Elle en rêvait hier sur la case sourcilière.
Llama la atención que buena parte de la obra discográfica de ustedes es justamente en vivo. ¿Es porque ustedes piensan que lo más significativo, lo más el momento cúlmine del trabajo, usted está allí? Ese es el momento, me imagino que a priori es obvio para todo músico, que el momento del encuentro con el público es el momento más deseado. Pero no siempre es el momento en que las cosas resultan mejor desde el punto de vista musical, porque ahí sale como sale. Pero usted, en general, la obra discográfica, todo lo que está grabado en vivo es lo más importante, parece.
Seguro que cuando uno escucha los discos en vivo mismos, o sea, sobre todo nosotros, se da cuenta que no es el lugar en el cual suena siempre lo mejor. Pero en realidad lo que nos importa siempre a nosotros es la energía. Y, por ejemplo, el último disco en vivo, que se llama Azules de Tual, Bajo las Estrellas, es una compilación de todos los festivales de verano que hicimos, y lo que nos importó era la energía. Hay veces que cantan desafinado, que el ritmo está mal, pero lo importante es que hay una energía muy fuerte. Y el grupo nació de ahí. El primer disco es un disco en vivo, grabado en un bar y una sala de jóvenes, una MGC. Y los temas nacieron así, nacieron en vivo, nacieron en la montaña tocándose, el primer concierto. No sabíamos primero grabar en el estudio, y eso fue algo que aprendimos. Últimamente podemos decir que sabemos un poco más, pero es un grupo de concierto, un grupo de escena. Para nosotros el escenario es nuestro jardín, ahí que está la complementariedad de los cuatro personajes, que somos en realidad súper diferentes. En estudio más un trabajo más analítico, pero en el escenario ahí la química se toma vida.
En dos momentos de esta conversación tú dijiste, comentando el decorado del escenario, que habían llenado el escenario de plantas, y ahora acabas de decir la escena para nosotros en nuestro jardín. Yo sé que ustedes son un grupo comprometido en un sentido, digamos, del siglo XXI, y que la ecología para ustedes es muy importante. Esto que aparezcan jardines y plantas, por lo tanto, me extraña relativamente poco. Efectivamente, para ustedes ese es un combate que les importa y en el cual se sienten no solo cómodos, sino que sienten que tienen que hacerlo.
En realidad es algo, una preocupación que siempre tuvimos, alrededor de la cual nos encontramos al principio del grupo. Pero últimamente, realmente sobre todo con el último disco en estudio que hicimos, nos dimos cuenta, además con los temas abordados, cuando teníamos las canciones en mano que empezamos a trabajar, nos dimos cuenta que el tema de la ecología era central. Y nos dijimos que también teníamos la necesidad y las ganas de centrar nuestra preocupación en un problema. Y salió evidente que el problema de la ecología hoy día es lo más crucial que puede haber. Hay muchos otros problemas que uno puede sostener, apoyar, pero el tema de la ecología es crucial hoy día y es una urgencia. Entonces es central en ese disco y siempre fue central en la carrera de trío, pero hoy día es más importante aún. Y con este disco y con la gira nos dijimos, quisimos ver hasta dónde nosotros podíamos, sin ser un grupo 100% ecológico, lo cual es imposible, ver cómo podíamos hacer avanzar las cosas a nuestro nivel, a nivel de la gira, del consumo de eléctrico, del consumo en las salas, en los Zenith, que son las salas aquí de 6.000 personas, 6.000, 7.000 personas, ver cómo, mismo cuando la gente va al bar, los vasos plásticos, cómo gestionar ese tipo de cosas. Entonces veníamos con nuestros vasos reciclables, con una persona para lavarlos, y toda la gira fue así. Entonces son cosas, pequeños gestos que uno pone, que hace y que hacen avanzar las cosas. Y mismo hay algunas salas que empiezan a tomar ese tipo de disposiciones. El disco y todo lo que es afiche fue hecho también en papel de origen de bosques, administrado responsablemente, y son pequeños gestos que hacen una cierta diferencia. Y uno mismo se da cuenta que no es ni más caro ni más complicado, solamente una cosa es pensar en hacerlo y informarse cómo hacer las cosas, y uno, las cosas pueden cambiar de manera relativamente simple en realidad.
J'aurais préféré pour toi juste inverser le cours des choses. J'aurais aimé.
Et toi?
Une main tendue, une rose.
J'aurais aimé de toi l'incertitude d'un geste. Simplement quand ça ne va pas,
ne pas se fuir comme la peste. Ils en étaient dépoussolés de voir que l'on tenait en main. Et le premier s'étonnait de donner ce que l'on sait. Ce que l'on sait.
Et j'aurais préféré, ma foi,
tomemos el avión. Alguna huella de carbono vamos a dejar igual, de todas maneras. Cuéntame, ¿qué significa para ustedes en general y para ti en particular esta gira por América del Sur? ¿Es la primera vez que va a trío a América Latina?
Primera vez, para mí particularmente como un viejo sueño, para mí, de llevarlo para allá a trío. Yo volví hace poco, hace unos 3 años, volví para allá por primera vez desde hace 25 años, cual fue una emoción impresionante. E ir con trío, con los cuales he compartido 14 años de mi vida últimamente, es algo que yo quería hacer con ellos, realmente compartirlo con ellos, y para ellos también es como el culmine de esta gira, es como el punto final de una gira que duró un año y medio, justamente con un disco que se abrió mucho a América del Sur, en las preocupaciones, con la canción El Dulce de Leche que escribió Christoph Madrid una vez más. Entonces es como punto culmine de esta historia, y creo que nos va a hacer bien a todos, y de ellos también van a entender mucho más justamente lo que yo pude haber vivido y de dónde vengo. Me parece importante.
Dime, Daniel, perdón, Danielito, aparentemente.
Daniel, como quieras.
Me llamó la atención que efectivamente tu nombre aparece
como Danielito.
Como Danielito, muy bien.
Debido a mi tamaño, a menudo.
Tú acabas de mencionar que efectivamente en el último disco live está incluido nuevamente el famoso dulce de leche, y evidentemente uno así a primera vista no puede sino imaginar que eso es parte de todas tus influencias en el grupo, que les debes haber hablado mucho del dulce de leche hasta que terminaron adoptándolo o qué sé yo. Pero me llamó también la atención de ver que un par de tus socios al comienzo de su carrera hacían parte de un grupo que se llamaba Empanada. Entonces me llamó la atención de tanta referencia sudamericana de una u otra manera en la historia de Trío.
En aquellos tiempos había justamente el grupo era Manu y Guismo, tocaban en el grupo Empanada, y el percusionista era un chileno, de cual no me acuerdo el nombre, pero ya sé que era un chileno, y bueno, tenía mucho Guismo, el Guismo tenía muchos amigos chilenos ahí donde vivía, en el sur de París, y creo que de ahí viene ese nombre Empanada. Y seguro que para él, por ejemplo, siempre ha sido un viejo sueño también de ir a América del Sur. Y bueno, cuando llegué yo también le hice escuchar mucha música brasileña también, y muchas cosas de allá, y ha sido algo siempre omnipresente en la historia del grupo. Y bueno, ahora veremos cómo sucede el encuentro.
Una última cosa, ¿tú tienes la posibilidad a la distancia de seguir un poco la movida musical chilena o sudamericana en general? ¿Hay músicos que te impresionan particularmente, que de alguna manera ustedes escuchan, que les darían ganas de conocerlos, que los inspiran, en fin?
Yo en realidad no he seguido mucho. Tuve la suerte de cruzar el grupo Juanafe. Cuando nos cruzamos en Bélgica una vez, tocamos juntos. Tengo un amigo, muy buen amigo, del cual me encantan los discos y que voy a tratar de ir a ver ahora un concierto en Montevideo, que se llama Martín Buscaglia, que es amigo del alma y un tremendo monstruo musical. Tenemos poco tiempo, pero nos vamos a tratar de cruzar y voy a tratar de ponerme un poco más al día de lo que pasa. La última vez que fui, el año pasado, fui a Argentina. Estuve en Buenos Aires, Rosario y Bariloche. Y estuve siguiendo un grupo, que son un grupo argentino, pero que vive en Francia, que se llama Mano Santa. Estuve ahí viendo un poco más lo que pasa por allá. Y justamente uno de esos músicos es el percusionista que nos acompaña en la gira, que se llama Pablo Méndez, un patagónico de Bariloche, y que ahora viene con nosotros a tocar percusión por esta gira.
Daniel, muchas gracias por tu tiempo. Hay que decir que esta entrevista la estamos haciendo en un momento atípico para una entrevista de músico, es decir, sí, temprano en la mañana,
alrededor de un café,
y un jugo de naranja, todo muy sano, no ecológico, sano, que no es lo mismo. Luego, desearte mucha suerte en este retorno, en este volver, que no es con la frente marchita, sino más bien con una especie de banda que va, espero yo, a empezar un camino de relación con América del Sur en este caso, y después con toda América Latina.
Lo espero también, tengo una grandes ganas de ver cómo va a ser el contacto, pero yo sé que el público allá es muy, muy acogedor, muy, muy cálido. Y además sé que las fechas van bien, yo sé que Montevideo está completo. Entonces tengo mucha ansia. Esta noche me voy para allá, además, a tomar un poco la temperatura y a ver a mis padres.
Buen viaje.
Gracias, muchas gracias.
Il n'avait pas idée, il n'avait pas conscience à quel point lui manquait les terres de son enfance, la cordillère des Andes, les cocottes de papier, le fumet de la viande, la confiture de lait. Il n'avait pas idée, on dira inconscience, à quel point lui coûtait d'être bloqué en France, rejoindre le pays, l'odeur de l'orchidée, le temps n'a pas enfoui El Dulce de Leche. Il faudra reprendre la route, devenir français coûte que coûte, réfugié dans un tiroir, on passe le temps, on garde espoir, c'est ça, être français, sans doute. Il n'avait pas idée, il n'avait pas conscience, comme peuvent marquer les blessures de l'enfance, une larme à Paris, des roses pour Pinochet. Le temps n'a pas enfoui le palais d'Allende,
comme il avait souri en parlant de la France. Il raconta sa vie, ses années de silence, les tonnelles en fleurs, le sang sur le pavé, le départ pour l'ailleurs. El dulce de leche. Il faudra reprendre la route, devenir français coûte que coûte. Réfugié dans un tiroir, on passe le temps, on a d'espoir. C'est ça, être français, sans doute. C'est sans suffisance, on peut imaginer les parcours de l'errance. Le prenant par la main, elle a mis, on y est, la famille, les copains, la confiture de lait. Il faudra reprendre la route, devenir français coûte que coûte. Réfugié dans un tiroir, on passe le temps, on garde espoir. C'est ça, être français, sans doute. Il faudra reprendre la route, devenir français coûte que coûte. Dans un tiroir, on passe le temps, on garde espoir. C'est ça, être français, j'en doute.
La Franco-Latine.